Me daba vergüenza ir con él y reconocerle como padre, porque iba mal trajeado y era un poco cojo. O sea, que le daba vergüenza. Y sigue diciendo San Vicente de Paúl: recuerdo que en una ocasión en el colegio donde estudiaba me avisaron que había venido a verme mi padre, que era un pobre campesino, y yo me negué a salir a verle. San Vicente era lo que hoy conoceríamos como un trepa. Su aspiración era llegar a ser obispo, el carrerismo que se dice hoy en la iglesia. Pero hubo dos momentos que fueron claves en su vida. El primero de ellos fue cuando alguien le pidió confesión, un hombre le pidió confesión y le contó los pecados que no le había contado nunca a ningún sacerdote. Eso le movió el corazón. Y hubo otras experiencias, que fue enfrentarse con la pobreza, con los pobres. Y eso fue cambiando su vida por completo. Y entonces fue San Vicente de Paúl, porque estas dos experiencias fueron claves en su vida. Como cada viernes, compartimos Vida y Radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados, en El Espejo de COPE. Ya saben ustedes que en estos momentos nos paramos. Antes de seguir, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
La fiesta de los arcángeles que celebraremos este domingo nos habla de las grandes misiones que Dios reserva en algún momento de la historia de la salvación a quienes le son fieles. Este año esta fiesta coincide con la celebración en la Iglesia de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. También nosotros podemos tomar esta realidad de gran actualidad como una gran misión. Los obispos de España han publicado este año un documento titulado Comunidades Acogedoras y Misioneras. Es una exhortación a los cristianos para que vivamos de verdad nuestra condición de Iglesia Católica, o sea, Iglesia abierta, Iglesia universal, esa Iglesia que acoge a los que vienen buscando una vida mejor. Esta es una de las grandes misiones de nuestro tiempo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Ya saben ustedes que este año estamos procurando especialmente acercarles la vida de los sacerdotes, de nuestros sacerdotes. Se encarga de esta sección Inmaculada Serrano. Muy buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Hoy conocemos al sacerdote Óscar Palomo Novalvos.
Me llamo Óscar Palomo Novalvos, natural de Arrimeseca, Traba. Fui ordenado sacerdote el 6 de septiembre del 2008. Comencé mi destino pastoral en la comarca del Madín, en el Insólidum. De allí a los 3 años fui trasladado al Horcajo, en Navalpino y Arroba, y a los 5 años cogí Retuerta del Buyaque y Navadestena. A los 7 años me destinaron a la Unidad de Acción Pastoral de Malagón, desde donde estoy ya 6 años comenzando este curso, el 7º.
En la adolescencia es cuando surgió la vocación en Óscar. Él nos detalla esos momentos, así como las personas que han influido en su vida.
Mi vocación surge preparando la confirmación y cuando tienes que elegir ya carrera en bachiller, pues verás que el Señor cada vez sentía más su voz y su llamada e invitación de seguirle, y aunque yo me resistía, al final pues el Señor me atrapó y gracias a Dios doy gracias por decir sí al Señor. Marché ya al seminario con 18 años, comenzando el curso de fundación y terminando los estudios teológicos. ¿Personas que han influido en mí? Pues mira, sobre todo el párroco que tuve, don Jesús López Díaz, y era un sacerdote mayor, pero cercano, cariñoso, amable, y la verdad es que me influyó y, y quise ser poco semejante a él. Y de verdad que también mi cura Enrique, con esa disponibilidad y ese espíritu misionero, Enrique Córdoba, también me ayudó pues a ir despertando poco a poco más esa vocación y a irla cuajando para poder decir sí al Señor.
Óscar, ¿cómo explicarías tú la vida de un sacerdote?
La vida del sacerdote es una vida de entrega, una vida de servicio, una vida, podríamos decir, desgastada por y para la Iglesia, para el pueblo de Dios. Es verdad que la falta de sacerdote hace que tengamos que asumir ahora nuevas tareas pastorales, nuevas parroquias, tengamos que abarcar mucho más y que a veces nos sintamos un poco limitados de no poder estar lo que quisiéramos con la gente, pero lo poco que estemos tenemos que ser conscientes de saber dar razones de nuestra esperanza y dar a conocer a Jesucristo. Debemos de cuidar sobre todo los sacerdotes nuestra oración, nuestra vida sacramental, para que alimentándonos de Dios seamos capaces de darlo a conocer en estos hermanos a los que la Iglesia nos ha enviado para pastorear.
En tus 16 años de sacerdocio, ¿qué has visto que la gente le pide a sus sacerdotes?
Las comunidades cristianas esperan de sus sacerdotes que sean realmente pastores. Tratar de remediar las necesidades, sobre todo las espirituales, porque verá que el hombre sigue teniendo un vacío interior que hay que ayudar a despertar y también a saciar. Y esperan del sacerdote que sea cercano, sencillo, humano, cariñoso, para que realmente mostremos también sentimientos propios que Cristo mostró con toda la sociedad que vivía en aquella época.
Lanza un mensaje para los jóvenes de nuestra diócesis.
Como mensaje motivador, recuerdo aquellas palabras de San Juan Pablo II a los jóvenes, cuando decía: no tengáis miedo de Cristo, Dios no quita nada, Dios lo da todo, no tengáis miedo, abrid de par en par las puertas de vuestro corazón. Es la mejor forma de encontrar realmente un aliciente para encontrarse con Dios y descubrir y despertar a la vocación a que el Señor nos llama.
Y para terminar, Óscar, recomiéndanos un pasaje de la Biblia, un libro y una película. Dinos también un hobby que tengas.
Como pasaje bíblico podría decir ese encuentro de Jesús resucitado con Pedro después de las negaciones. Como libro, el primer libro es la Sagrada Escritura y de segundo, El Quijote. Como película, la saga de Harry Potter. Y como hobby, sobre todo, es el estar con los amigos, el estar con la familia, el disfrutar de las buenas amistades.
Inmaculada Serrano, pues muchísimas gracias por acercarnos hoy el testimonio sacerdotal, la vida sacerdotal de Óscar Palomo Novalbos.
Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Estamos en esta tarde entrevistando a Monseñor Nicolás Nadji Bab. Es un obispo de la diócesis de Lai, en el Chad. La República del Chad es un país de África Central que linda al norte con Libia, al este con Sudán, al sureste con Sudán del Sur, al sur con la República Centroafricana y con Camerún, y al suroeste y oeste con Nigeria y Níger. Y la diócesis de Lai en concreto, que se corresponde con la provincia de Tandilé, está al sur. Allí está la diócesis de Lai. De extensión es casi como nuestra provincia, como la provincia de Ciudad Real, pero nos dobla en el número de habitantes. Si aquí sufrimos sequía, ellos llevan meses inundados. Ahora están en la estación de las lluvias. Buenas tardes, Monseñor Nicolás.
Buenas tardes, Padre Miguel Ángel.
¿Cuál es su relación con España para estar estos días de septiembre aquí con nosotros?
Mi relación con España ha sido a partir de mi obispo, que se llama Miguel Ángel Sebastián Martínez de Zaragoza. Él es primer obispo de la diócesis de Lai, es el que me ha mandado a estudiar en Santander un máster de cooperación internacional para el desarrollo. Y desde entonces yo siempre tengo ya la relación con España y vengo casi cada año a España para encontrar los socios, los amigos y también compartir varias cosas entre nosotros.
Y ya Monseñor Miguel Ángel dejó de ser obispo de Lai y ahora es usted obispo de Lai.
Por supuesto, sí. Miguel Ángel ha trabajado 20 años en la diócesis de Lai y luego lo trasladaron a Sar. Él está ya a Sar como obispo de Sar ahora.
Si usted tuviera que definir su diócesis, la diócesis de Lai, cómo son sus cristianos, cómo se vive la fe. ¿Cómo hablaría usted de su diócesis?
Muy bien. La diócesis de Lai ahora tiene 17 parroquias. Podemos crear más parroquias, pero no hay muchas personal, no hay mucho personal. Entonces, vamos poco a poco. La diócesis de Lai está organizada por comisiones, consejos. Los cristianos son 52% de la población de la Tangilé, que corresponde a la diócesis de Lai. Y los cristianos tienen una fe viva y participan mucho a la vida de la iglesia. Dan su tiempo para dar catequesis. Hay responsables de los movimientos. Hay varias personas que se comprometan para apoyar a la iglesia, a la diócesis, a ir adelante.
Esta pregunta quizá es dolorosa, porque ¿cómo se vive en el segundo país más subdesarrollado del mundo? ¿Cómo es, en comparación con lo que usted conoce de Europa y de España, cómo es la vida cotidiana allí, de la gente, de las familias, de los niños, de los jóvenes? ¿Cómo es la vida allí?
La vida cotidiana, bueno, no es fácil, no es fácil. La verdad es que la gente no puede tener lo básico de su vida, las necesidades básicas. No hay posibilidad de cumplirlas, porque a veces por una familia ahí son más o menos 6 personas. Para tener la comida, los que tienen suerte pueden tener la comida una vez al día. Entonces no es fácil. Y también mandar a su hijo a estudiar a la escuela, o cuando uno se puso enfermo, mandarle al hospital o al centro de salud. Todo eso no es fácil, pero es lo que intentamos también nosotros, de apoyar a estos pobres, porque no podemos ver eso, anunciar el evangelio y dejar este apoyo. Por eso vamos juntos con estas 3 dimensiones de la misión, que es anuncio del evangelio, la celebración de nuestra fe y también la caridad, que es la Caritas, que es una organización de la pastoral social.
En concreto, usted antes de ser obispo estuvo dirigiendo, animando la Caritas de la diócesis, ¿verdad?
Eso es. Justamente, entonces, he trabajado ahí 10 años. Lo que intentamos de hacer es de trabajar en los ámbitos de la educación, de la salud, de la seguridad alimentaria, y también de apoyar de manera concreta, sobre todo, los niños que están en la situación de vulnerabilidad socioeconómica grave, y así darles la posibilidad de salir adelante y no dejarles así. Eso ha dado bastante frutos, porque ahora hay muchas personas que han salido de nuestras escuelas, que están estudiando a la universidad. Algunos ya han tenido trabajo, y los niños que llamamos, entre comillas, de la calle, que hemos apoyado en un centro educativo, ellos ahora, algunos están en la universidad, algunos están en el seminario, y algunos también han puesto su taller y están trabajando y ganando poco a poco su vida. Y yo también tengo una historia. Por eso tengo una facilidad un poco de trabajar en el ámbito de desarrollo. Porque me acuerdo bien, cuando yo era pequeño, hemos pasado un año de hambruna. Hemos sufrido mucho, mucho. Yo estuve con mi abuela, los dos solos. Y yo tenía que buscar medios, porque mi abuela era una municipalidad, y yo busqué posibilidad. Hemos sufrido mucho, y este sufrimiento me ha dado la posibilidad de reflexionar y de buscar cómo, es como un desafío, y tener la posibilidad de apoyar a la gente.
Ahora mismo están en la diócesis de Lai, en el Chad, en la época de lluvias, en la estación de lluvias, pero llevan varios meses sufriendo gravísimas inundaciones. Voy a decir unos datos para que nuestros oyentes se hagan idea de en qué situación se está. 1.495.000 personas están afectadas. Han muerto 341. Casi 165.000 casas destruidas. Más de 250.000 hectáreas en el campo destruidas. Se está viviendo una situación dramática en el Chad.
Claro. Sí, esta situación es verdad. Es una situación dramática. Y los efectos están ya afectando mucho a esta gente, que no tiene a veces dónde ir. Y ahora hemos dejado algunas escuelas. Los que no tienen casa vienen a vivir en las escuelas. Ahora, si no tienen semillas, las semillas son muy importantes para un agricultor. Y ahí es una agricultura de subsistencia. No es una agricultura como una empresa, una cosa grande. Porque las familias son, hacen lo poco que hacen para sobrevivir. Entonces, esa situación afecta ya, pero va a afectar mucho más estas familias que están sufriendo ahora mismo cuando hablamos.
Porque, ¿de qué vive el Chad? ¿Dónde está la fuente de riqueza del Chad?
Básicamente, la fuente de la riqueza del Chad es la agricultura, la ganadería. Pero tenemos también minerales, tenemos petróleo. Desde 2003 están sacando el petróleo, pero no vemos el impacto del petróleo sobre la gente. Y la gente vive siempre como antes, y lo que apoya a la gente es básicamente la agricultura y la ganadería.
Eso significa que es una situación gravísima, porque si hay afectadas más de 250.000 hectáreas, ahora mismo la gente no puede cultivar. Usted aludía al problema de las semillas. No puede tener alimentos ni lo más básico, porque si cada familia tiene su pequeño trozo de tierra, están al límite de una situación de hambruna.
Claro, estamos ya en la situación de hambruna. Y esta situación será más grave en unos meses, porque ahora, bueno, por eso nosotros como Caritas tenemos un poco una pequeña experiencia, porque en el pasado hemos también tenido esta situación de las inundaciones, pero no tanto como este del año, de este año. Entonces hemos buscado posibilidad y apoyando también para algunas organizaciones de España y que nos han ayudado. Hemos comprado los cereales y también algunas semillas en otra parte del Chad donde no había inundación y que han tenido cosechas para distribuir a estas familias para que puedan tener alimentos por lo menos durante unos meses. Por eso, en la Caritas de la diócesis de Lai, trabajamos mucho en el ámbito de la seguridad alimentaria. Apoyamos los agricultores a cultivar el arroz. En mi diócesis cultivamos mucho más arroz porque hay tierras para cultivar arroz. Entonces, organizamos la gente por cooperativas y con métodos, con las técnicas modernas para mejorar. Y cuando sobre una pequeña parcela pueden sacar bastante cosechas y ir adelante.
La Diputación de Ciudad Real ha desarrollado varios proyectos en su diócesis. Ahora ahí se está esperando la aprobación de un nuevo proyecto. ¿En qué podríamos nosotros ayudarle desde la Caritas Diocesana de Ciudad Real, desde nuestras parroquias? ¿Cómo podríamos ayudar en estas situaciones que no salen en los informativos, pero que son realmente un dolor para el corazón de la humanidad y para el corazón de Dios inmenso? ¿Cómo podemos ayudarles?
Muy bien. Yo aprovecho también de esta posibilidad para dar las gracias a la Diputación de Ciudad Real, porque nos ha apoyado mucho para desarrollar proyectos de educación y los últimos años nos han apoyado para poner en marcha dos centros de salud. Lo que podéis hacer, si es posible, entonces, si estáis dispuestos, podemos también preparar algunos proyectos, sobre todo de emergencia, en esta situación, y mandaros, y así podéis apoyar para ayudarnos a dar a la gente los alimentos y también las semillas, y organizarlas de manera que puedan ellos mismos en el futuro afrontar si hay dificultad de esta forma, para que no se quedan así siempre, porque pueden salir adelante y buscar cómo afrontar las situaciones que pueden llegar.
Muy bien, pues Monseñor Nicolás Nadji Bab, obispo de la diócesis de Lai, en el Chad, que reclama nuestra ayuda, nuestra colaboración en la situación gravísima de inundaciones y de hambre que está viviendo su diócesis. Muchísimas gracias, Monseñor Nicolás, por haber estado con nosotros aquí en la COPE, aquí en El Espejo. Muy buenas tardes.
Muchísimas, padre, y muy buenas tardes también.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Qué alegría, porque gracias a Dios ya es viernes. Ya verán qué bueno es hoy Antonio Gallardo, que a propósito de San Vicente de Paúl nos habla de la humildad. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes. Y onomástica de San Vicente de Paúl, que en su día nos enseñó lo siguiente: el arma más poderosa para vencer al demonio es la humildad. Porque como él no sabe en absoluto cómo emplearla, tampoco sabe cómo defenderse de ella. Esta reflexión inmediatamente me ha recordado una intervención sucedida esta semana en la Asamblea de la ONU y que ha pasado casi desapercibida. Frente a discursos grandilocuentes, amenazantes o simplemente insustanciales de muchos líderes mundiales, la voz del secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, apenas ha tenido eco en los medios. Como decía San Vicente, con humildad y frente a los poderosos, ha clamado la única voz crítica a la ONU por promover el aborto y la ideología de género como supuestos derechos que solo condenan al hombre, sin olvidar tampoco que la erradicación de la pobreza en el mundo debe ser el objetivo principal de toda acción futura conjunta política en el mundo. Ninguna otra voz en ese foro ha hablado en esos términos. Pues quizá también debamos nosotros tomar partido por opciones políticas o sociales en el mundo y ante los grandes problemas, pero no deberíamos echar en saco roto la capacidad que como miembros de la Iglesia tenemos de expresar con humildad aquello que está mal y denunciarlo para poner al hombre en la senda de la salvación. Pues buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere. If I had my pay on Wednesday, I'd hang out the home.
Y a nosotros nos queda todavía el tuit del Papa. Es de hace 28 minutos. Ya saben ustedes que el Papa Francisco está de viaje apostólico en Luxemburgo y en Bélgica, en el corazón de Europa Occidental. Dice el último tuit del Papa Francisco: la concordia y la paz no son una conquista que se logra de una vez por todas, sino que constituyen una tarea, una misión que se debe cultivar incesantemente, que hay que cuidar con tenacidad y paciencia. Les recuerdo que el domingo a las 9, en COPE, la Santa Misa, y a continuación Iglesia Noticia, el informativo diocesano. Nosotros volveremos la próxima semana. Ya estaremos en octubre, fiesta de San Francisco de Asís, el 4 de octubre, el santo de la pobreza, el santo de las criaturas, un santo que ha impulsado la renovación de la Iglesia, siglo XII, siglo XIII, un encuentro nuevo con el Evangelio. Estamos en esa época de renovación y de nuevos impulsos. Nosotros volveremos ese próximo viernes. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe.